a otro tema en la revista. En los siguientes minutos, el profesor de Derecho Administrativo, don Manuel Trenzado, explica los aspectos organizativos de competencia y procesal de los tribunales de lo contencioso administrativo y en especial referencia a los juzgados unipersonales.
Buenas noches. Sean mis primeras palabras de cordial saludo a todos los esforzados alumnos de la UNED que en el silencioso lugar de su estudio, en esta noche, sintonizan esta emisión. A ellos, con el estímulo de mi admiración, van destinadas estas breves reflexiones sobre los novedosos juzgados de lo contencioso administrativo, preparadas conforme a las pautas acordadas en el Departamento de Derecho Administrativo de la UNED. Tres son las preguntas que nos podemos formular ante los juzgados de lo contencioso administrativo. Primera, ¿qué son? Su estructura y planta, es decir, su aspecto organizativo. Segunda, ¿de qué conoce? Es decir, su competencia. Y tercero, el modo de su actuar, cómo lo hace, es decir, su aspecto dinámico o procesal. Estas son las cuestiones más importantes que caben plantearse en atención del fin de los destinatarios de esta charla y del tiempo que se nos ha señalado. Veamos la primera cuestión. ¿Qué son los juzgados de lo contencioso administrativo? Partiendo de la existencia en la jurisdicción ordinaria española de cuatro órdenes jurisdiccionales, civil, penal, contencioso y social, los juzgados de lo contencioso administrativo son órganos jurisdiccionales del orden jurisdiccional contencioso administrativo, cuyo elemento decisor es una sola persona, un juez con la categoría de magistrado. Esta es la gran novedad. Siempre en este orden jurisdiccional los órganos habían sido plurimos, colegiados, es decir, integrados por varias personas, por varios magistrados. Sin embargo, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985 se incorporan los juzgados de lo contencioso a los órganos de esta jurisdicción, con jurisdicción provincial. Sin embargo, su entrada en funcionamiento no tiene lugar hasta la Ley 29.998 de 13 de julio, que agotada su vacatio legis, los pone en marcha y que asimismo crea los juzgados centrales de lo contencioso administrativo con sede en Madrid. Los anteriores, los provinciales, tienen su sede en las respectivas capitales de provincia. Conviene dejar constancia de que esta creación de los juzgados de lo contencioso ha sido una cuestión polémica, muy discutida en el ámbito de la doctrina. Pero somos de la opinión favorable a su creación como la mejor manera de acercar la justicia al justiciable y al mismo tiempo distribuir el ingente número de asuntos que pesaban sobre las salas de los tribunales superiores para una mayor celeridad en su resolución, especialmente en los recursos provenientes de la vida local, de los ayuntamientos, de las diputaciones, de los cabildos. Somos unos entusiastas defensores de la vida local, ante cuyo acontecer, sin duda, vibra más el ciudadano. Pensemos, a título de ejemplo, por un instante, que desde ahora las cuestiones de urbanismo del Ayuntamiento de Teruel, por ejemplo, se resolverán en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en dicha capital, sin necesidad de tener que desplazarse los litigantes a la ciudad de Zaragoza, como hasta ahora, para exponer sus pretensiones ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Esto, en principio, creemos que es positivo, que es mejor, y la experiencia dirá del acierto de la ley. La segunda cuestión enunciada es la que se refiere a la competencia de estos juzgados. Es decir, ¿en qué asuntos intervienen? En este punto conviene comenzar señalando que la determinación concreta del juzgado competente para el conocimiento de un recurso contencioso administrativo viene determinada por la conjunción de dos criterios, uno jerárquico y otro territorial. Y en cuanto al criterio jerárquico, hay que subdistinguir entre los juzgados provinciales y los juzgados centrales. Así las cosas, los juzgados provinciales de lo contencioso administrativo conocen de los recursos de los siguientes actos administrativos emanados de distintas administraciones. Sin pretender agotar el tema, sino tan solo enunciarlo, y siguiendo un cierto paralelismo entre los órganos y administraciones de los que proceden los actos, cabe decir, en primer lugar, que conoce de los actos de la administración local, ayuntamientos, diputaciones, y de la administración autonómica, con la excepción que suponen los actos dimanantes de sus consejos de gobierno. Y actos que versan, que inciden en cuestiones de personal, en materia tributaria, de gestión, de inspección, de recaudación de tributos, de derecho urbanístico, obtención de licencias de edificación, uso de suelo y subsuelo, sanciones administrativas en materia de tráfico, de comercio interior, de espectáculos públicos, de juegos, etc. También conocen de los órganos de la administración periférica del Estado y de la administración periférica de las comunidades autónomas. Y finalmente, de los actos de los organismos de derecho público de nivel autonómico o local. Es decir, quedan excluidos los entes, las entidades, las corporaciones nacionales. Añadamos al final que también conoce de los actos de la administración electoral, especialmente de las juntas de zona, y de las autorizaciones que para entrada en domicilios y lugares que requieran el consentimiento de su titular sea necesario para la ejecución forzosa de los actos de la administración pública. Esta facultad antes estaba residenciada en los juzgados de instrucción, como garantes de los derechos y libertades públicas. Hoy se ha transferido a los juzgados de lo contencioso. Veamos ahora las competencias de los juzgados centrales. La competencia jerárquica está referida a los recursos que impugnan actos provenientes de ministros y secretarios de Estado, es decir, de autoridades de la Administración General del Estado, en materia de personal, que no sean actos de inicio o de conclusión de relación funcionarial. Esto queda exceptuado de este conocimiento. Asimismo, de los órganos centrales de la Administración General, imponiendo sanciones no superiores a 10 millones de pesetas o 6 meses de duración en materia de tráfico, circulación, seguridad vial, caza, pesca fluvial, marisqueo, acuicultura, comercio interior, defensa de consumidores y usuarios, actividades recreativas, espectáculos públicos, juegos, máquinas recreativas y de azar. También conocen de los actos provenientes de organismos y entidades de competencia estatal, que tienden su competencia a todo el territorio nacional, es decir, entidades, corporaciones de esta índole. Tras el examen de este aspecto, es preciso referirnos al último de los señalados, es decir, al aspecto procesal. Los juzgados, tanto provinciales como centrales, pondrán en acto los trámites del llamado procedimiento ordinario, es decir, con sus fundamentales trámites de interposición, de reclamación de expediente, de anuncio, de formalización de demanda, de contestación, de eventual prueba, de conclusiones, de sentencia. Pero también, y queremos dejar constancia de esto, de un denominado procedimiento abreviado, caracterizado fundamentalmente por una comparecencia en la que tiene lugar el principio de inmediación y de oralidad para asuntos no superiores a 500.000 pesetas y cuestiones de personal que no se refieran a nacimiento o extinción de servicio. Con estas breves consideraciones, creo haber diseñado brevemente el panorama para el estudio sereno con los textos a utilizar de esta singular parcela del derecho procesal administrativo.